adelante. Siga, siga, Jorge. Si quiere, diga el
Cédula
número
línea
de.
71676362 de Medellín.
Listo, Jorge. Bueno, entonces, primero que todo, muy buenos días. Hoy, 25 de marzo de 2025, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública de que trata el artículo 392 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-8272, en el cual funge como demandante el señor Jorge Armando Mure, como entidad demandada BAN100. Ya pues, se me adelantó el señor Jorge, ya se identificó, es del caso señalado, son la 1:15 de la tarde. No se ha hecho presente el doctor Luis Hernando por parte de BAN100 ni ningún representante, pese a que se les envió el link correspondiente para que se conecten a esta audiencia.
Señor.
Continuando entonces con las demás etapas que nos señala el artículo 373 del Código General de Proceso, nos resta entonces el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor José Armando Mora con BAN100, cuyos antecedentes y actuación
Colombia,
procesal
hermano,
han
Juan.
quedado registrados a lo largo de la presente audiencia. Proceso dirigido a solicitud de préstamo o libranza por 5.050.000 pesos a 24 cuotas. Arbitrariamente cambiaron el plazo de 100 a 144 cuotas. Se revisó y corrigieron a 36 cuotas. Luego, bajo engaño, me llamaron para retirar un dinero. Según agente, era una devolución de intereses, pero en la colilla Colpensiones me aparece como otro préstamo, 144 cuotas. También hace publicidad engañosa al decir que no cobran estudio de crédito y lo han cobrado dos veces. El préstamo ya asciende a 15 millones de pesos, solo me han girado 8 millones de pesos. Solicito reversión de la libranza por el plazo de 36 cuotas y devolución del dinero si es del caso. Súplicas a las que la entidad financiera se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó inexistencia de incumplimiento contractual de BAN100, ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero, cobro de lo no debido. Fundamentadas en que el demandante adquirió contrato de mutuo, el cual se perfeccionó con la entrega de la suma de 15 millones de pesos desde el día 31 de octubre de 2023, con la promesa de restituir dicha suma a una tasa de interés del 27.12%, con una cuota de 346.614 pesos mensuales, un plazo de 144 meses. En ese orden de ideas, el demandante adquirió la obligación de restituir el dinero prestado por el banco bajo las condiciones acordadas, obligación que no se ha cumplido a cabalidad, teniendo en cuenta que el demandante solo ha cancelado con destino a capital 395.846 pesos. Adicional a que el señor Munera conoció de primera mano las condiciones de su obligación y los costos asociados a la misma, por lo que si no estaba de acuerdo con dicho contrato, pues debió indagar al respecto. En este caso, el negocio fuente de la controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo. Mientras que para el mutuario, lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a sus consumidores las condiciones de su obligación crediticia, de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, la cuota, en general, toda la información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información en los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. Al efecto, la Ley 1328 estableció que para el otorgamiento de productos, por una parte, los consumidores tienen derecho a recibir productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En el sentido literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y literal F del artículo 4 que señala como obligación especial de la entidad vigilada el elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios o tarifas y forma para determinarlos. Ahora bien, a tenerse en cuenta que dado el ejercicio profesional de la actividad le impone a la entidad financiera una regulación especial en protección al consumidor, conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, debida diligencia, que se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, a fin de que estos reciban información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre la entidad vigilada y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y las obligaciones. La transparencia e información cierta, suficiente, oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores información cierta, suficiente, clara, oportuna, que les permita especialmente conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que se establecen con las entidades. Asimismo, pues, los consumidores tienen a su disposición los términos establecidos en los términos de la ley. Dicha publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna. Para destacar lo pertinente, magistrado Pedro Octavio Munar de la Sala de Casación Civil, en ponencia 30 de abril de 2009, señala: la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios con quien los adquiere con el fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad de productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación de contrato de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva. Todo ello, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme el literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensa adquirir. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes. En ese contexto, el desconocimiento y satisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto normativo procede la delegatura a analizar en conjunto todo el material probatorio llegado al plenario, a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que es imputada por la parte demandante, pues este se duele, por cuanto no entiende el por qué le están cobrando 15 millones de pesos, si según su sentir solo le han desembolsado aproximadamente 8 millones. Adicionalmente reprocha un aumento en el plazo y cobro por conceptos de estudio de crédito de los cuales no entiende el porqué. Al respecto, se indagó al representante de la entidad financiera, quien manifestó que el demandante ha tenido tres créditos con la entidad, lo cual se puede corroborar con los documentos aportados por las partes de la siguiente manera. Encontramos un primer crédito con un monto solicitado de 5.050.300 pesos a 24 meses. Incluso un valor de prima seguro de vida, forma de pago mensual. Se encuentran también aquí los datos de identificación del señor Munera Velázquez Jorge, con su número de cédula, estado civil, soltero, pensionado, tipo de vivienda familiar, respecto del cual el demandante pues reconoce como tal, y como lo indicó en interrogatorio de parte, efectivamente le fue desembolsado el valor de 5.050.300 pesos. Situación también que se corrobora con el registro de pagos realizados por Bancolombia, documento que obra en el plenario. Adicional a ello, el crédito conforme al interrogatorio de parte del representante legal de la entidad financiera ha sido liquidado por el valor de 5.800.000, que corresponde a 562.000 pesos de la de fondo de garantía, 184.580 del estudio de crédito y gastos de transferencia. También encontramos un segundo crédito con las siguientes características: un monto de 9.500.000 pesos, un plazo a 36 meses. Esta es una refinanciación del crédito anterior, encontrando también los datos de identificación del señor Jorge. Respecto a este crédito en el plenario, también obra un registro de pagos de Bancolombia en el cual se observa que se le entregó al señor Munera el valor de 2.086.354 pesos. Adicional a ello, el crédito conforme al interrogatorio de parte del representante de la entidad financiera ha sido liquidado por el valor de 9.500.000, que corresponde al saldo del crédito anterior por 5.859.000 pesos, 1.356.000 de fondo de garantía y 184.450 de estudio de crédito y gastos de transferencia por 13.090 pesos. De ello, pues, obra constancia de la entrega por parte de Bancolombia al señor Jorge el día 18 de julio de 2023, entregado en ventanilla el 19 de julio de 2023, y un tercer crédito con las siguientes condiciones: un monto solicitado de 15 millones de pesos, un plazo de 144 meses. Este también es una refinanciación del crédito anterior. Se observan los datos del señor Jorge. Adicional a ello, igualmente, conforme al interrogatorio del representante de la entidad financiera, este ha sido liquidado por el valor de 15 millones, que corresponde al saldo del crédito anterior de 8.918.376 pesos, 2.320.500 de fondo de garantías, 184.450 de estudio de crédito y gastos de transferencia por 13.090 pesos. Documentos que fueron suscritos por el demandante mediante clave OTP, como lo indicó el interrogatorio de parte, con la asistencia de los asesores del banco. En este punto, se observa el cumplimiento de los deberes de autoprotección del demandante de suscribir documentos mediante un código que le fue enviado, sin revisar adecuadamente las condiciones de los créditos que suscribió, y que éstas coincidieran con lo acordado conforme a la normativa anteriormente citada. Por ello, se declarará de oficio la excepción y cumplimiento de los deberes de autoprotección del demandante. Ahora, el demandante en su demanda no solo reprocha el número de cuotas, sino el monto de la obligación, ya que señala que le fueron desembolsados aproximadamente 8 millones de pesos y le están cobrando 15 millones. En este punto, como se indicó anteriormente, como quedó mostrado en los soportes de pago allegados al plenario provenientes de Bancolombia, le fueron efectivamente desembolsados al demandante 5.050.300 pesos de un primer crédito, 2.086.350 del segundo crédito y 3.563.584 del tercer crédito, para un total desembolsado de 10.700.283 pesos. Lo demás corresponde a fondo de garantía, estudio de crédito y valor de transferencia. En lo que respecta a la información previa al otorgamiento de estos créditos, la circular básica contable número 100 del 95 modificada por la circular externa 52 de 2020, de 2004, que establece medidas al contrato suscrito de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 y establece de manera enfática. Las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato del crédito. Por lo tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumenta un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y legible como mínimo la siguiente información: tasa de interés de demora, las comisiones y recargos que se aplican, el plazo del préstamo. Y en general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. En este punto, se indagó al representante legal de la entidad en interrogatorio, quien manifestó respecto de los cobros correspondientes al fondo de garantías, estudios de crédito y valor de transferencias, que dichos cobros fueron informados al demandante en los documentos que instrumentalizan los créditos. Al respecto, obra en el plenario, en el pagaré de la tercera obligación, donde se hace referencia al Fondo de Garantías de la siguiente manera: FGA, Fondo de Garantías S.A., autorizaciones y declaraciones y gastos de cobranza. Expresa libremente, acepto la garantía del FGA, Fondo de Garantías, para respaldar la operación aprobada por Banco Credit Financiera, en adelante el otorgante de crédito, y me obligo a pagar la comisión de la garantía más el IVA. Sin lugar a devolución o reintegro por prepago de los créditos, igualmente declaro conocer la garantía que concede el FGA en favor del otorgante de crédito. Y en caso de incumplir la obligación a mi cargo, soy consciente de que el FGA pagará al otorgante de crédito el porcentaje pactado y, en consecuencia, operará a su favor la subrogación legal por activa, permitiendo recobrar el valor pagado, momento a partir del cual se generarán intereses de mora y gastos de cobranza según el reglamento FGA publicado en la página www.fga.com.co. Asimismo, reconozco que el pago que llegaré a realizar no extingue parcial ni totalmente mi obligación. Sin embargo, dentro del plenario no obra prueba de la información entregada al demandante respecto del valor concreto ni la forma de calcular los cobros del Fondo de Garantías, estudio de crédito y valor de transferencia, debiendo señalar que en interrogatorio de parte el representante de la entidad indicó que dicha información se la entregaba al consumidor en los documentos que soportaban los créditos, pero conforme el pagaré que se remite, este envía al consumidor a la página del banco para que el cliente conozca el reglamento de los gastos de cobranza, pero no el valor del fondo de garantías que le iban a ser cobrados. Por lo que es posible concluir que la entidad financiera no cumplió con su deber de brindar la información de manera clara y oportuna respecto a estos valores: fondo de garantías, estudio de crédito y transferencia, ya que en este asunto no se logró evidenciar cuál fue la información brindada al consumidor previo a la suscripción de los documentos que le permitiera tomar una decisión informada respecto de cada uno de los rubros de su crédito. Por lo que el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor, la posibilidad de adoptar decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface o no sus necesidades. Y es que el derecho de los consumidores a recibir una información de manera completa, veraz y oportuna adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a que los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee, no se emplee abusivamente en detrimento de los derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió sus deberes de información y de diligencia que le correspondían bajo su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva que se declare civilmente responsable. Teniendo en cuenta entonces, ante el incumplimiento de la entidad financiera de su deber de información relacionado con los cobros por concepto de fondo de garantías, vulnerando el derecho del consumidor, lo que genera un perjuicio en su cabeza. Como quiera que ha tenido que solventar un cobro que no le fue informado de manera clara, veraz y oportuna, y en atención a la obligación contemplada el artículo 16 de la ley 446 del 98, de dictar un fallo que atienda los principios de reparación integral y equidad, así como lo previsto en el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, la entidad financiera deberá asumir todos esos valores, fondo de garantías, todos los valores que se hayan cobrado, fondo de garantías, gastos de transferencia y el estudio de los créditos a título de indemnización de perjuicios en razón al incumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta las facultades ultra extra petita con que cuenta esta alegatura. En ese efecto, se ordenará al banco demandado para que en el término de 20 días hábiles proceda a efectuar la reliquidación de todas las obligaciones de titularidad del demandante objeto de este asunto, excluyendo los cobros al demandante y los valores correspondientes de garantía, de fondo de garantía, con su respectivo IVA, estudio de crédito, gastos de desembolso, pues como se indicó, esos duros deberán ser asumidos por la entidad financiera a título de indemnización de perjuicios. En virtud de ello, deberán reaplicarse los pagos que se han efectuado por el actor conforme a las condiciones aquí indicadas, para lo cual deberá remitirle al demandante el soporte de las liquidaciones en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de sus pagos y la disminución del plazo que esta liquidación conlleva, entendiendo el correspondiente plan, emitiendo el correspondiente plan de pagos actualizado bajo las condiciones del último crédito suscrito por el demandante, quien a su vez pues incumplió sus deberes de autoprotección al no verificar los documentos que estaba suscribiendo. En esa medida, hablando de declararse no probadas las excepciones que la entidad demandada intituló inexistencia de incumplimiento contractual de Bancien S.A., ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero, cobro de lo no debido. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, y en consecuencia la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción que la entidad financiera intituló ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero, conforme lo expuesto en la parte motiva. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló inexistencia de incumplimiento contractual de Bancien, cobro de lo no debido, conforme lo expuesto en la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable a Bancien por las condiciones del desembolso de los créditos de titularidad del señor Jorge. Cuarto, condenar a Bancien a que proceda un lapso no mayor de 20 días hábiles contados a partir del ejecutor de este proveído. Primero, asumir los valores correspondientes al fondo de garantías y su respectivo IVA, junto con el valor del estudio de crédito y monto de transferencia respecto de los tres créditos que ha tenido el señor Jorge con el banco. Efectúa la reliquidación de las obligaciones de titularidad del demandante objeto de este asunto, descontando todos los cobros que se hubieran hecho al demandante respecto del fondo de garantía, estudio de crédito y valores de transferencia, teniendo en cuenta solo los montos que efectivamente se desembolsaron, debiendo reaplicar entonces los pagos que ha efectuado el actor conforme las condiciones de cada crédito, para lo cual deberá remitirse al señor Jorge el soporte de las liquidaciones en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se ha realizado la aplicación de cada uno de sus pagos, informar al consumidor el nuevo plan de pagos con la reducción del plazo que conlleva hasta ahora. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancien dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señor Jorge, ¿tiene alguna manifestación?
Todo está muy bien, doctor. Muchas gracias.
Ok, entonces, señor Jorge, tenga en cuenta que las liquidaciones que le deben hacer le tienen que descontar el valor que le han cobrado a los fondos de garantía, lo que le han cobrado por el estudio de crédito y lo que le han cobrado por las transferencias, como quiera que no se encontró en este proceso, que se las hubieran informado con anterioridad y usted hubiera podido tomar una decisión al respecto. ¿Listo? Entonces, le tienen que hacer tres liquidaciones de cada uno de los créditos que usted ha tenido. Más o menos eso en el capital de lo que usted tiene esas obligaciones, por solo esos conceptos le estaban cobrando más o menos unos 5 millones y medio de más. ¿Listo? Eso se lo tienen que descontar de cada uno de los créditos. Se tiene que hacer una liquidación de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, está pendiente cualquier cosa si no hay un cumplimiento en los términos que, en el plazo que se dio de 20 días hábiles, usted pues no lo comunica y nosotros pues requerimos a la entidad para ver qué pasó, por qué no cumplió con la orden. ¿Listo?
Todo muy bien, señoría.
Bueno, señor Jorge, entonces no siendo más, me despido. Que tenga buena
Muchas
tarde.
gracias. Feliz
Bueno,
tarde, que esté muy bien.
esté muy bien, don Jorge. Hasta luego.
Luego.